Pues ya os hemos avanzado que hoy tenemos visita ilustre, si se puede calificar así, porque siempre hablamos con él por teléfono, no con prisa, pero sí con la inmediatez de algún recital, de algún concierto, de algún evento, de algún acto, y él pues está que no para, y hoy le hemos pedido que nos dedique unos minutitos, y aquí está, y se lo agradecemos, el maestro José Luis Acejo. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Que no te acordabas ni dónde estaba la radio, ¿no? Dices, que subiendo pues, decías, pero has tenido que preguntar.
Tenía la figura de este piso de cuando yo era niño. Ajá. Monaguillo con 7, 8 y 9 años en la iglesia que ahora es cine, y luego, desde el año 1975, 15 años, sede de la coral, abajo en la planta principal, la biblioteca, la sede donde ensayábamos todos, y la parte de arriba que ensayaba una cuerda. Mm. Pero pues casi me he perdido por aquí.
No. O sea, que en 31 años es la primera vez que te invitamos a venir a Radio Laredo.
Yo he estado aquí.
Ah, vale.
Yo he estado aquí, pero no sé cómo he subido. Y yo he estado más veces.
Habrá subido en volandas.
Igual. Más veces, sí, pero me he perdido, sí.
Bueno, pues que muchas gracias, que vamos a hablar. Yo cuando te llamaba estos días me decías, pero el 50 aniversario todavía no tenemos cerrado el programa. Digo, bueno, el 50 aniversario va a ser a lo largo de todo este año 2025, el 20 de junio, si no me equivoco.
Del 20 de junio de este año.
¿En adelante?
Al 20 de junio del año siguiente.
Ah, vale, entonces claro, entonces no hay tanta prisa, ¿no?
Porque es el año, este es el año del aniversario. Ajá. Pero yo creo que es de 20 a 20. Ajá. O el Jacobeo, o el año de Baniegos, del 15 de abril a 15 de abril. Una cosa similar.
Sí, sí. Me encontraba hace unos días con Elena y me decían, bueno, pues estamos ahí y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues no vamos a hablar del 50 aniversario. Aunque sí vamos a hablar de la perspectiva, ¿no? Porque, bueno, pues hay que preguntaros, ¿tenéis fuerzas 50 años después para pararlo todo o por lo menos aparcar buena parte de vuestro ritmo y dedicarlo al sacrificio de celebrar, sacrificio entre comillas, todos los eventos organizar, porque sois vosotros?
Pero 50 años induce a un montón de reflexiones y a una gran intensidad. Y es, todo eso a mí ahora mismo está... A mí me pesa mucho, pero me pesa... En mirando hacia atrás, y digo, hay que ver todas las cosas que han pasado, uh-huh, cómo han sido posibles. Uh-huh. Y mirando hacia adelante, pues qué momento más interesante para darle una vuelta de tuerca a una institución que siempre debe ir a más, uh-huh, que siempre debe mejorar.
Ya, yeah. ¿Pero por obligación? ¿El 50 se celebra por obligación o con ganas? ¿Tenéis,
no.
¿Tenéis motivación para
con
decir?
Con ganas y con gran ilusión. Y además, es un motivo para... Siempre se ha hablado del relevo generacional de una institución como la nuestra. Yo creo que ya lo del relevo con gente joven hay que aparcarlo, aunque hay posibilidades de otras iniciativas de las que podemos hablar. Pero, por ejemplo, esta semana ha entrado en la coral una contralto de 47 años y hace 10 días un tenor de 35. Eso es relevo generacional.
Sí, sí.
Tienen 30, 40 años de vida coralística.
Claro.
Hay muchos en la coral, de los que empezamos, que llevamos 49 años, casi 50, 45, 46, 44, 40. Mm-hmm. Bastante gente.
Sí, sí.
Y entonces, pero bueno, es también es un motivo para, desde una responsabilidad de todo, como soy yo, como es la mía, como presidente y director, pues hay que buscar, el 50 aniversario es un motivo de acicate, pues, para renovar la ilusión, para pensar las cosas y renovarnos en lo que podamos.
Ya, pero yo me imagino que eso ocurre cada invierno, ¿no? Es decir, hay que, a ver, el año que viene hay que programarlo, sí, hay que renovar, hay que recuperar, seguís recuperando el repertorio que ya habéis interpretado, pero claro, actualizándolo, poniéndolo en el siglo XXI, ¿no? Bueno, y cada año lo hacéis, y este año el doble o el triple, ¿no? Con el 50, la excusa del 50, ¿no?
Indudablemente, y ahí, además, ahí ha tenido mucha intervención el propio alcalde de Laredo, Miguel Alonso.
González.
Miguel González. González, perdón. Mm. La misa criolla supuso en la historia de nuestra andadura artística un antes y un después, que se dice, un punto de inflexión, porque estuvimos varios años, desde el 82, 84, 83, con dos, tres giras por Cantabria, por España, con Ariel Ramírez y su grupo folclórico. Luego, cuatro años más tarde, el 87, eso mismo surgió con la grabación en la Bien Aparecida y la gira en el Vaticano primero, en el 88 y el 89, una gira por toda Europa desde el 3 de diciembre al 22, con José Carreras, con avión charter de Bilbao a Dublín, de ida, y de Múnich a Bilbao, de vuelta, por la coral. Significó un punto de inflexión en general, porque la coral, para ese objetivo artístico de responsabilidad, pues movió las fronteras, se incorporó gente desde Bilbao, colaboraron gente creció la coral en ese sentido, y creo que es una muy buenísima idea. En ese momento, cuando nosotros grabábamos la misa en la Bien Aparecida, el alcalde de Laredo actual tenía 2-3 años, y allí estaba al lado del piano de Ariel Ramírez durante 4 días en el santuario, la misa criolla y la Navidad Nuestra. Y ese va a ser el eje, digamos, central de la celebración del 50 aniversario en Laredo, en el otoño del año que viene.
No, de este año, 25.
Perdón, de este año, perdón.
Sí.
En el otoño, en la Catedral de Santander y en Sevilla, con el hermanamiento de la Ayuntamiento de Sevilla. Y luego seguiremos, porque a ver qué podemos hacer, hay que hacer más cosas, porque un 50 aniversario es un año entero.
Es una vez en la vida, ¿eh?
Y es una vez en la vida.
Ni tú ni yo vamos a estar en el 100, ¿eh? Sí, en el próximo 50 aniversario.
Después vendrán las bodas de amante, que son 60 años. Pero nos centramos en ese 50 aniversario.
Sí, sí. Hay que celebrarlo y, desde luego...
Así es.
Y además... no solamente para los que seguís y los que permanecéis, o los que han pasado, sino los que se fueron, los que se marcharon, también dejaron ese legado que bueno, su empuje, su esfuerzo de hace 30 o 40 años, pues os han traído, claro, hasta aquí, ¿no?
Es que estamos hablando, por la coral han pasado, hasta hace 5 años eran 471. Uh-huh. Estamos haciendo la lista desde hace 6 años. Ahora, ¿cuánta más gente ha entrado? Pero estamos hablando de unos 500 y
integrantes.
20, 515, 20 y tantos integrantes, contando los actuales,
sí,
que han pasado por la coral. Es una cifra importante, interesante.
Muy bonito,
y
además,
es toda la historia de la coral, claro, que está detrás de esas, una a una. Porque al final yo siempre pienso y digo, y le digo a ellos, no, es que la coral son los coralistas.
Sí,
la
sí.
Misión de José Luis Ocejo es la de dirección y responsabilidad artística. Pero la coral son los coralistas. Y dentro de esos coralistas yo hablo de una figura que se llama el coralista de retaguardia. En este tipo de coros, como la mayoría de los coros de España, el nuestro desde luego, el esposo que se queda o la esposa, que hace posible que el otro esté, o la familia, es una figura importantísima en la entrega de ese coralista al trabajo en la institución.
La retaguardia, ¿eh?
La retaguardia.
Está muy bien expresado, sí. Sí, yo no entendía las retaguardias, ¿qué tiene? Hay una reserva de 10 o 12 cantantes.
Coralistas de retaguardia. Yo desde el primer día hablé mucho de este concepto.
Uh-huh.
Gracias también a los coralistas de retaguardia, que se quedan ahí y hacen posible que vosotros estéis aquí.
Claro, es muy importante. En todas las facetas de la vida, el apoyo familiar, ¿no? Pero en esta también, claro, porque además, hombre, no soléis viajar mucho, muy lejos, no, muchas veces muy lejos, pero sí que os vais de vez en cuando bastante lejos. Y luego... el compromiso de dos ensayos semanales y las actuaciones, ¿no?
Hasta hace 3 años eran 3.
Ajá.
Hasta la pandemia eran 3 ensayos cada semana. Y viajes largos y de duración. Ha habido muchos viajes de 20 días, de 22 días, de 15 días, de 25 días.
Uh-huh.
Ha habido...
Ya, que esos días... son un compromiso muchas veces, ¿no? Que no son una fiesta constante, ¿no? Es como cuando tienes 15, 20 años y te vas de excursión con tus colegas, ¿no?
Y con instituciones o organizaciones involucradas. Había momentos en que en la FEMSA, antes de vos, había 17 coralistas.
Uh-huh.
Y la FEMSA daba grandes facilidades a todos. Ahí nos ayudó mucho Sinforiano Gallo, Sinfo, todos. todos los directivos de FEMSA, pero yo me acuerdo mucho de Sifo, que fue muchos años director de FEMSA, en Treto, y además ayudó mucho porque no obligaba luego a los obreros de FEMSA a recuperar las horas que habían invertido en el viaje a la Coral. Ayudó mucho eso a la Coral 17. Sí,
sí. Todo suma, ¿eh? Todo suma.
Y todo ayuda.
Ese tipo de detalles.
Somos consecuencia del apoyo de muchísimas instituciones, claro, y de muchísima gente.
Es que hoy, como los grupos coralistas, sois mucha gente. Mucha, demasiada. Porque un equipo de fútbol, 15, 20 personas, bueno, pues es un ámbito manejable, más o menos, que siempre tiene sus complicaciones. Pero 60, 70, 80...
Sí, en la fórmula de la Coral nuestra hace falta un número, eso, de 80, 90 de referencia, que luego siempre faltan 12, 15, por razones distintas, nunca están todos. Siempre faltan 15, 20, por lo que sea. Y no son voces importantes una a una. Es lo que pones. Esa es la fórmula nuestra. Habrá otras diferentes, mejores, peores. Esa es nuestra fórmula. Y cuando yo, pues yo necesito, para que el sonido coral salve, que digo yo, funcione, hace falta mínimo 65, 70 personas. Uh-huh.
¿Y los conflictos, José Luis, cómo se encauzan, cómo se resuelven, hablando o ocultándolos?
Yo creo que vamos madurando tanto que cada vez tenemos menos conflictos. Menos. Antes, por cualquier cosa, hace muchos años, a lo mejor la convivencia, pues es la convivencia. Sí. Es que la gente que está en un coro es muy buena gente, en general. Y eso se nota mucho. Y eso ayuda. Conflictos, no hay conflictos, pero puede haberlos, pueden surgir. Pero nunca ha habido ninguna cosa grave ni que yo recuerde. Mm. Y en ese aspecto la gente ha madurado mucho.
Ya.
Y somos gente madura, es que.
Y un director elige a los titulares, a los solistas o a los que destacan especialmente. No hay celos ahí, no hay. ¿Lo explicas bien? ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo hace un entrenador cuando elige a estos 11 y los otros
bueno,
al banquillo?
Es que para ser solista hay que cantar. Y el que ve al otro, yo ahí no llego. Eso es muy fácil. No hay ningún problema. Ahí no tenemos ningún problema porque son voces que están reconocidas por todos. Y
ya todo el mundo sabe sus limitaciones y sus virtudes y sus defectos, ¿no?
Y si hay alguna duda en ello, ya me encargo yo de aclararlo.
A eso me refería, ¿no? Que el que corta el bacalao es...
Yo ahora no lo castigo tanto, pero al principio, los solos en la coral, yo mandaba a cantar cantidad de gente. Uh-huh. Y siempre salía el mejor. Marián Rodríguez, que es una voz... cuando ha cantado Marián, siempre ha pasado algo. Surgió de una de estas experiencias. Ahí va, ahí está Marián. Y Alberto Santisteban, que grabó con Belén muchos discos y cerró con Llévame en el carro carretero cantidad de conciertos en el Teatro Real, en Notre Dame de París, en teatros del mundo, en el Colón de Buenos Aires. Alberto Santisteban, que es el dueño, o era el dueño de la barca de Treto, surgió también de una de estas iniciativas mías de tú canta tú, ¿eh? Y Alberto era un marido maravilloso. Las canciones montañesas de Alberto y de Belén están las grabaciones, los conciertos en vivo que hemos hecho. Es una voz preciosa. Surgió de esa forma de funcionar.
¿Se lleva dentro o se forma? Supongo que una combinación de las dos cosas, ¿no? Un solista no sale de la nada. Pero luego, claro, hay que educarlo, me imagino.
Claro, hombre, hay una educación musical y vocal en la coral. Toda la vida hemos, de una forma o de otra, hemos trabajado el tema del canto. Hubo un tiempo en que Abelardo y Omar, varios años, cuando estábamos aquí en la sede del doctor Velasco, todos los viernes venía en un taxi desde Santander y teníamos clases de canto. Pero claro, la base es la voz de cada uno, el material de cada artista. Todo eso se puede mejorar. Y la práctica mejora.
Oye, ¿y las dolencias? ¿Cómo lo hacéis? Un día que está resfriado. Las dolencias. Un día que está resfriado el solista, ¿cómo lo hace? Es que no, yo soy muy propenso a toser, ¿no? Cuando me pilla para 3 semanas. ¿Cómo se hace eso?
Claro, bueno, eso es una dificultad y un inconveniente. Hay que ya cada uno. Hay quienes no tienen ese problema. Pero he mencionado a Marián, y en este ejemplo, Marián a veces ha hecho solos en unas condiciones físicas negativas del todo. Sin embargo, ella, con su intuición, porque María no ha hecho la carrera de canto, ella se busca las maneras y casi ni se ha notado. Pero lo normal es que pues a veces buscamos siempre, hay banquillo. Hay una, casi todos los solos los ha hecho alguien. Si no puede hacer uno, lo hace otro. Aunque los titulares en general pues son estar en forma.
¿Cómo se lleva el grupo, José Luis? Quiero decir, ¿cuántos sois? ¿El núcleo duro sois dos o tres y el núcleo extenso sois ocho o diez?
Bueno, hay una junta directiva de, me parece que somos 10 o 11. Hay mucha gente que hace cosas en la coral. Aparte de ser miembro coralista y cantar, hacen cosas.
¿Siempre fue así?
Siempre.
¿O al principio eras tú solo con uno o dos?
No, siempre ha habido una junta directiva. Aún recuerdo la primera junta directiva que hicimos reunidos muy al principio. Todavía creo que ni había debutado la coral. En el Bar Sotileza, que está muy cerca de aquí, estaba.
Sí, estaba así.
Y estaba, entonces formaba parte de la directiva Santos Fernández Rebolo, Santi. Y en esa reunión directiva dije yo, y vamos dentro de un año, vamos a grabar un disco. Y se me echaron a reír todos.
Yo también. No, es que me imagino la...
Todos se echaron a reír.
Me imagino la escena, ¿no? En 1970, a principios del 75. Y viene aquí un señor que nos quiere hacer cantar y que nos dice que dentro de un año vamos a grabar un disco.
Sí. Y grabamos el disco y otras 58 grabaciones audiovisuales más.
Y qué disco, me da gusto escucharlo. Qué música,
Han pasado 40 y tantos años y tiene una frescura todo eso. Siempre hay un sonido que la salve ahí, ya desde el primer año. Y no hay trampa ni cartón. Hay que los discos pueden, pues no sé qué. Hay varias grabaciones en vivo. Y eso ahí sí que no puedes. Siempre la coral ha tenido su camino certero y sonido que la salve.
En ese sentido, insisto, que no quiero hablar mucho de los 50 años, ni de aquí ni de allá, pero en ese sentido, yo era un crío, tenía 7, 8 años en el 75 o en el 77, vamos a poner, cuando grabáis el disco, que es cuando de verdad, digamos que aparece ya oficialmente la Coral Salvé a nivel general, ¿no? Era magia aquello, que las canciones que poco más o menos sabíamos, alguna, de repente salían de un disco y cómo cantabais, ¿no? Yo me imagino que aquello fue vuestro primer refrendo absoluto, ¿no?
Sí, sí. Además, aquella portada con nuestras dos páginas panchoneras ahí, esa portada vendió 5.000 ejemplares. Fíjate lo que son. Esa portada y lo que significaba la música pejina, ¿no? Sí. En Santander, esa es una foto de Pepín, el fotógrafo de Samot, que el pobre murió muy pronto, que era un gran fotógrafo. Y esa fotografía, y luego el diseño de Alfredo de Juan, que era entonces el director gráfico de Discos Columbia, en la calle Libertad de Madrid. Esa portada era todo un reflejo de todo un camino y esos 22 títulos que hay, bueno, 22 entre los dos discos, esos dos títulos de 22 títulos de canciones pejinas que grabamos en el disco primero y en el octavo, demuestran ahí la frescura popular de un pueblo como Laredo, con sus cantas, con sus canciones, que ya fue un poco, ya la presentación de la coral el 20 de junio y la repetición el 27 en el Cine Alameda, con toda la gente de Laredo expectante, y con esas canciones de ellos, en esas versiones nuestras polifónicas, tratadas por compositores adecuadamente, fue un impacto cultural importante.
Sí, sí. No, es que tuvo que ser. ¿Y notáis que luego habéis perdido influencia o no sé cómo decirlo, peso en Laredo?
No, porque el desarrollo...
Claro, es que 50 años, no podéis estar 50 años allá arriba. No,
la gente se acostumbra a las cosas
y deja de valorarlas.
Pero bueno, yo sé que no tengo ninguna duda de que la gente es muy sensata y la valoración de la entidad es la que tiene que ser, porque la gente no es tonta.
Y lleno siempre, ¿no? Siempre que cantáis en casa, pues tenéis lleno. Eso es el...
Nos hemos siempre visto muy acogidos. Y esa experiencia todavía es... Hemos ido 11 veces a Alemania. 11 giras en Alemania. En eso tuvo mucha importancia un amigo, presidente de la Sociedad Hispano-Germana de Karlsruhe, que todavía vive, es el delegado de Nicolás Alvé en Europa, Armin Kallenbach, yo me resistía, que tenéis que venir a Alemania a cantar. Pero ¿cómo vamos a ir a Alemania si nosotros no cantamos ni a Bach, ni a Vivaldi, ni a Brahms, ni nada? No, no. Y la experiencia de... en ningún sitio del mundo, que hemos estado en 55 ciudades de tres continentes, en 48 viajes, he percibido yo la recepción de la música pejina, marinera, habanera, montañesa, española, como en Alemania. El éxito de la coral en Alemania fue justamente hacer, no a Bach, ¿no?, que nosotros no podemos hacer, hacer nuestras cantas, nuestras músicas. Además, estábamos hablando de los 80, 90, conciertos donde todo el mundo pagaba una entrada, que eso entonces aquí era impensable.
Uh-huh. Sí, sí.
Esa experiencia fue también muy aportadora para nosotros mismos.
Cantando en español y música pejina, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí.
Y les gustaba
España, la música montañesa. Y,
claro, es que
eso fue un impacto siempre en Alemania. Y la cantidad de gente alemana que ha venido a Cantabria y a Laredo porque ha escuchado la música de la Coral Salvé.
Mm. Es cierto, y claro, es que no puede ser que vayáis a cantar, has dicho a Bach, a los alemanes, no vais a superar a ninguno de los de allí, ¿no?
Yo con la perspectiva del tiempo digo, no sé, es que el objetivo nuestro es haber hecho lo que hemos hecho.
Sí, sí.
Allí no vamos a ir a cantar a Wagner, no, lo hacen ellos mucho mejor que nosotros. El acierto ha sido cantar la música nuestra. Porque además hay otra cosa, que mucha gente siempre piensa que España es el flamenco y la coral era otra música, lo que era la coral. Y eso también fue un gran aprendizaje. Uh-huh. Y con experiencias impresionantes. Bueno, conciertos, uno de ellos, una misa en la que estuvo presidida por Helmut Kohl, que era canciller alemán. Concierto, misa y concierto. Y en la Universidad de Germersheim, en una ocasión, después de dar cuatro propinas, además un periodista de Cantabria que fueron testigos de ello, después de dar cuatro propinas, retirarnos del escenario, estar vistiéndonos ya de calle, hacernos salir de nuevo para seguir cantando. Es una experiencia, eso solo nos ha pasado en Alemania.
Bueno, hay muchas historias que van a contar. Creo que vais a editar un libro, ¿sí?
Estamos preparando un libro,
¿Se puede decir eso? ¿Se puede...
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Bueno. Un libro es inevitable. Uh-huh. Un libro y una exposición.
Me imagino con fotos y con crónicas y con,
claro,
historias, ¿no?
Sí,
y
sí,
con...
sí, sí.
Y bueno, pues formará parte también de vuestro aniversario. Oye, antes de la entrevista he entrado en vuestra página web, coralsalvé.com, que está ahí. Estaba un poco desactualizada, 2019, pero habéis hecho un esfuercillo ahora y habéis, pues ya tenéis información refrescada. Se sigue cargando, se sigue actualizando de cara al 50 aniversario.
Sí.
Pero bueno, he encontrado cosas como, por ejemplo, vuestro próximo concierto, que está aquí, que es en Barcenilla de Piélagos.
El 1 de febrero.
El 1 de febrero, ¿eh? Bueno, y vuestro nuevo logo, o el logo 50 aniversario, también lo he visto por ahí, no sé exactamente dónde, pero bueno, recoge el logo de la Coral Salvé de Laredo envuelto en el cero del 50, ¿no? Que es lo que habéis decidido.
Exacto.
Y todo en verde, que es vuestro color verde y azul.
Sí.
Que es vuestro color de emblema. Lo digo para que la gente que nos esté oyendo y que tenga curiosidad, porque hay además muchas cosas interesantes en esta página web y más que va a haber, intuyo, presumo, si es que tenéis fijaros en ella o volver a basaros en ella también en otras materias. Y una de las sorpresas que me he llevado es que tenéis ya elegido a tu sustituto.
Bueno, sí, claro, Daniel García, el maestro. Es un doctor y maestro. Este es un tema ya de hace 2 años y medio que se decidió este tema. Yo siempre he pensado que la coral es una institución, y me ha preocupado esto mucho, que tiene que tener futuro. Porque hay quien piensa, no, la coral terminará y morirá cuando falte José Luis Ocejo. Y digo, yo eso no lo puedo aceptar. Una institución de este calibre, después de 50 años y de esta envergadura, tiene que tener una continuidad y hay que poner las bases para que esto sea así. ¿Qué hay que hacer, señores? Hay que buscar a alguien que pueda suceder, buscar el futuro cuando yo no pueda, cuando sea, hacerme... No sé cómo se hará este relevo, si compartiendo dirección, no lo sé. Eso no. Pero el hecho en sí es eso, que hay una persona ya, Daniel Garay, uh-huh, que esperamos y deseamos que continúe el labor de la coral y que seguramente lo que hará es mejorarla muchísimo, que es lo que queremos todos. ¿Por qué? Porque la coral tiene que seguir.
Me ha sorprendido porque es un tema que me dices que tú ya lo has comentado en alguna entrevista, pero no...
Nunca en profundidad, aunque muy de pasada.
Aquí en Laredo no, a mí no me había llegado este mensaje porque...
Yo pensé que se sabía.
Sí que es cierto que hace 4 o 5 años yo te lo preguntaba yo, José Luis, te dije, después de José Luis Ocejo habrá coral Salve, y tú me dijiste, por supuesto.
Sí, hace 4 o 5 años todavía no se sabía, no estaba concretado. Sí. Esta es una decisión 2 o 2 años y medio.
Bueno, pues nada, que Daniel Garay Rodríguez, natural de Bilbao, licenciado en dirección de orquesta por The Royal School of Music de Londres, máster en dirección de orquesta por la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento de Valencia, y bueno, pues también dices que es, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja. Este sabe mucho, ¿eh?
No, es un hombre preparado.
Es un hombre preparado.
Por eso lo ha de mejorar, yo creo. Lo va a mejorar mucho.
Bueno.
No vendrá nada mal.
Y me gusta
¿cuándo? Como... no lo sé.
Me gusta cómo acaba el texto porque dice, y ha sido designado como director de la Coral Salvé de Laredo en fecha por determinar cuando Ocejo entregue la batuta, dice, sí, literalmente, ¿no? Bueno, pues eso, que sea cuanto más tarde y que sea, pues, para muy bien, ¿no? Para que continúe la coral y seguramente, bueno, pues cambiará un poquito de rumbo hacia la izquierda, hacia la derecha, bueno, pues será, seguirá el criterio de otro maestro, ¿no?
Sí.
Y más cosas, bueno, hay un álbum de fotos, de conciertos, hay un archivo musical con las piezas que habéis interpretado y sus autores, que esto es algo en lo que tú también siempre has respetado con mucho escrúpulo, destacar, siempre que me dices, vamos a cantar la misa de no sé quién y luego vamos a hacer el repertorio de este autor, de este creador. De este...
Ah, claro, es muy importante, los autores de la música, de los arreglos corales, es un tema muy importante.
Por eso que está aquí recogido. Pues, obras compuestas para la coral. Iñaki Ansorena, la Jota de Laredo. Antón Larrauri, Cantigas de Laredo. Loas al tío Simón. Dos cantas, temas pejinos. ¿Quién pudiera ser aire? Blas Sánchez también, ¿quién pudiera ser aire? Ángel Barja, es que te hemos oído hablar de ellos toda la vida. Nobel Sámano. Tomás Garbizu. No sé, González Bastida. Guastavino, que en los primeros discos Guastavino aparece en todos, ¿no?
Sí,
que
sí,
es un apellido que a mí me llama mucho la atención.
El poema famoso de Se equivocó a la paloma, que esa versión de la coral es una preciosidad.
Bueno, claro, entonces aquí se puede encontrar todo. Y luego, obras sinfónicas corales. Gloria, la misa de la coronación, la misa de Santa Cecilia, Lauda Sion, misa solemne, la costurerita, Marineda, la galerna, bueno. Es que me gusta porque la página, a través de la página transmitís también ese respeto a toda la música, no solamente a quien la canta o quien la toca, sino también a quien la crea, ¿no?
Los creadores son algo fundamental, indudablemente.
Bueno, pues es otra de las cosas que he encontrado en vuestra...
En la página web hay muchísimas cosas, hay 50 y tantas grabaciones audiovisuales, o sea, vídeos, algunos de ellos importantísimos, la misa en el Vaticano, o la misa popular cántabra en la Catedral de León, que es una preciosidad de grabación, de filmación. Hay mucho material ahí, es una página, creo que es muy interesante.
Sí, sí.
Coralsalve.com.
Que te dicen los mantenedores de la página que entra muchísima gente desde todo el mundo, ¿no?
Sí, es una pena que no traiga ningún dato yo, pero yo estoy sorprendido, pero de todo el mundo además. De todo el mundo.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser esto?
En YouTube también tenéis un montón de temas, de conciertos en directo, de temas grabados. Pues mira, La Salve Rociera tiene casi 6.000 visualizaciones desde hace 9 años para acá. Pues no sé, ahí están muchas cosas. La Misa Criolla, esta grabación exactamente, pieza es dura eso, 43 minutos. Y...
eso es de julio, esa es la filmación de la Misa en la Bien Aparecida en julio del 87.
Ajá.
Que eso se vio en toda Europa. De tal manera, Noé, y un día iba yo un día por una plaza de Ámsterdam, y me para un señor. Disculpe usted, señor, ¿no será usted el de la misa criolla?
Mira.
Así mismo.
Así te dijo, ¿eh?
¿Y por qué? porque Carreras era súper popular en Austria, en Holanda, en Italia, entonces mucho más que Domingo. Uh-huh. Y con todo el tema de su enfermedad, del cáncer, de la leucemia, este vídeo lo vio toda Europa muchísimas veces. Y cuando se recuperó él, pues la gente llamaba a las televisiones para que lo volvieran a lo repitieran. Y por eso, como yo estoy ahí dirigiendo y hablando de qué significa la bien aparecida de la Coral Salvé, pues te paran en una plaza de Amsterdam y ustedes y la miran, pues sí, yo soy. Yo mismo, gracias.
Pues ese día alucinaste, ¿no? Ese
yo
día
me quedé. Y yo, espera, ¿cómo puede ser? Es por esto, es por este vídeo.
Bueno, pues es realmente maravilloso y suena pues bellísimo, ¿no?
Que editó Philips, vino la casa Philips de Holanda, mandó un trailer a la bien aparecida para hacer esta grabación.
Uh-huh. Sí, sí. Todo esto lo tenéis bastante documentado. Tú lo tienes en la cabeza, pero también está registrado, ¿no? Más o menos sabéis a cada época, en cada momento, todo. Dónde estáis. En sí, 50 sí. años es mucha tela, ¿eh?
Bueno, pero el día tiene 24 horas.
Ya. Sí, sí. Bueno, sí. Pues, vamos a esperar con ansia ese libro, ¿eh? Y ese registro. Bueno,
el libro lo va a sintetizar todo eso, claro. Es un libro que sintetiza toda la historia. Sí. Espero que salga bien.
50 años no es nada, ¿no? Podríamos decir.
Pues sí, 50 años no es nada. Estamos empezando.
Bueno, pues ahí está la propuesta. Lo primero es este concierto. Háblame de él. ¿Qué vais a cantar en Barcenilla? O sea, ¿qué repertorio estáis ahora mismo afinando?
En Barcenilla vamos a hacer el programa va a ser Cantabria y su música. Empezamos y Cantabria y su música. Empezamos con una jota de una zarzuela, El Salto del Pasiego, que se estrenó en Madrid el año 1864. Y es una cosa pequeñita, sencilla, pero sí, muy simpática. Y metemos ahí, como referencia a la música de Cantabria, tres números de la Mesa Popular Cantabra, sin el resto, sin la danza, sin los niños, en versión la coral. Donde el Kyrie, y recitando toda la intuición poética de Antonio Torre, luego el Kyrie y la comunión, que la canta, es un tema montañés solístico que canta Manolo Palazuelos. Luego de ahí pasaremos a la zarzuela española y terminaremos con coros de ópera y con canciones del mundo. Ese va a ser el concierto de Barcenillas, que aún no falta un mes y todavía, no, 1 de febrero, menos de un mes, que digo
sí,
yo.
Sí, sí.
Y alguna cosa nueva incorporaré de aquí a entonces. Uh-huh. ¿No? Pero va a ser el escape.
Sí, sí.
Es una iglesia pequeñita del siglo XVI, me parece, XVII, que llevamos 2 años asistiendo ahí cantando. 2, 3 años. Este es el tercer concierto, me parece. Suena muy bien y hay un ambiente ahí muy especial de gente ahí. Lo promueve la Junta Vecinal, que en este caso es una alcaldesa. Anteriormente fue un alcalde Santos, ahora es María, la alcaldesa, y hay muy buen ambiente.
Has nombrado a Antonio Torre, que tiene, bueno, pues yo lo sigo en su página de Facebook, bueno, es de estas cosas ahora mismo, ¿no?, que tienes gente que cuenta cosas siempre, o hace cosas interesantes, él artísticamente, bueno, ya sabes que recita, como se pone el Mesías de Händel por detrás y empieza a recitar, ¿no?, algunas piezas.
Sí, sí.
Y esta semana ha compartido en homenaje
a
Ferino, ha compartido otro momento precioso, ¿no?, en el que el coro por detrás acompaña a un rapsoda o a un especialista, ¿no?, como Ferino, que lo era. Y en memoria a él,
fue muchos años el recitador de la coral y a momentos maravillosos.
Claro. Y uno de ellos es lo que ha compartido, que es la elegía a Ramón Sijé.
Sí, sí.
Que yo no lo había escuchado. No sé dónde está este disco, esta pieza. Aquí no la tenemos, ¿no? Entonces, por eso me ha llamado mucho la atención. Y
Mejor no está en ningún disco. Eso es de un concierto, seguramente. ¿Eh? Uh-huh. O está en un disco, no lo sé. Eso ya no lo sé.
Bueno, pues nada, que le daré a grabarlo y la recogeremos para para ponerla de vez en cuando. Aunque aquí a la coral se le oye más bien poco, lo que es el recitado de
Sí,
de
es
Ferino.
Que la coral pone un fondo de boca cerrada, uh-huh. Con el tema de Notas de Stone, un espiritual negro.
Ah, sí.
Pero Ferino es uno de los hombres claves de los inicios de la coral.
Uh-huh. Sí,
con Gonzalo García Salomón, con el Paralelo. Fueron personas muy importantes.
¿Cuántos quedáis ahora mismo del inicio, del primer concierto?
Del primer año, del fundadores del primer concierto, me parece que hay 14.
¿14?
Sí. Qué y del primer año, qué bien, pues, vamos. Casi 20, del primer año.
Ah, no, pensé que ibas a decirme 5, 6, ¿no? 4,
no, no, 14, 13 o 14.
Qué bueno.
El otro día, 14.
Qué bueno. Qué bien, da salud cantar, ¿eh? Oh. Alarga la vida, ¿eh?
La música.
Sí. Hombre,
¿qué sería de nuestra vida sin la música, no es?
Y tanto, y tanto. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión y ese recuerdo. Y nada, pues a ver si, mira, esos 14 o esos 20, ¿no? Serían un buen objetivo para una próxima entrevista, seguramente a lo largo de los meses del 50 aniversario, que invitamos a unos cuantos
aquí. Están todos a tu disposición.
¿Les dejarías hablar de todo? Que me contasen todo.
Todo,
todo,
no, no,
todo lo que yo pregunte, ¿eh?
Absolutamente. ¿Te he puesto yo alguna vez algún límite? Ninguno.
No, no.
Si lo indiscreto está en las respuestas, no en las preguntas.
Sí, 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 la respuesta es el que responde, sí. Pues no, pues nada, ese reto nos lo quedamos, nos lo guardamos en el bolsillo y lo moveremos, para invitar a unos cuantos que vengan, o vamos, nosotros donde estén ellos. Ah, que por cierto, he visto fotos de... La verdad es que no he estado desde hace 15 o 20 años, desde que estaban allí igual el taller de marquetería y de barcos... Siguen estando, ¿no? Pero
¿de la sede?
En la sede, y vamos.
Tienes que venir a ver la sede.
Barandilla, la escalera, parece una escalera real.
La sede es una preciosidad. La sede es un museo.
Un local
amplio. Todo el mundo se queda impresionado
de
la sede de la Coral.
Claro, no, si yo fuera ahora me maravillaría. Pues mira, lo vamos a hacer así. Vamos a quedar allí con esos componentes antiguos, de toda la trayectoria. Y en junio, julio, en agosto, no sé cuándo sea. Ya veremos cuándo. Quedamos allí con ellos y hacemos un programa especial desde allí dedicado a esos 50 años que, bueno, pues nada, que...
Que no son nada.
Os lo merecéis, no son nada. Si pudiéramos volver, ¿verdad?, al año 75, todos, creo que todos, los que tenemos ya más de y tantos, ya nos gustaría. Bueno, José Luis, ha sido un honor recibirte aquí.
Muchas
y
gracias.
Conversar contigo. Espero que los que nos han estado oyendo...
El honor es para mí, de verdad, y para mi gente.
Venga,
para la Coral Salve.
Pues un empujón fuerte.
Gracias.
Para celebrar un gran 50 aniversario. Primero para prepararlo y luego a partir de junio pues ya tendremos tiempo para disfrutarlo, ¿eh? Porque los que estamos alrededor disfrutamos mucho con lo que hacéis, ¿eh? Mucho.
Si no
fuera por vosotros, si no fuera por corales como la vuestra, pues habría que inventarlas, ¿eh?
Eres muy generoso.
No, es la realidad. Ya sabéis que aquí en Radio Laredo, desde hace 31 años, todas las mañanas,
sí, lo sé,
suena una canción, dos, tres o más. Pero mínimo una
lo
del
sé,
repertorio de los grupos locales y del repertorio local.
Soy consciente de ello.
Pues qué menos, qué menos. Y lo disfrutamos mucho, gracias a vuestro trabajo, entre otras cosas. Gracias, José Luis, enhorabuena y a por ello, ¿eh?
Buen día. Gracias.
Cada noche estelar, soñando con alas nuevas para saciar su ideal. su delirio marinero de cruzar la inmensidad. Mira si serás bonita, paloma sin sumidad, que dicen que la marea, desde que empieza a bajar hasta que llega a la entraña de tu espacioso arenal, va murmurando la pena de tenerte que dejar. El mar besa Castilla en su frente, Laredo, y Laredo, gozosa de sentirse besada, siente alegría y miedo de estar eternamente del mar enamorada. Laredo, galería de la vieja Castilla, ventanal donde asoma su ibérica altivez, paso para la arcilla de Castilla la vieja, que se muere de sed. Porque hoy Laredo es fiesta, y es tu mar tu diadema, y por eso las olas no te dirán adiós, porque eres un poema escrito dulce.